última vez que nos reunimos fue antes de las elecciones, para dar ciertos principios a tener en cuenta. Bueno, gracias al Señor ya las elecciones pasaron y gracias al Señor también transcurrieron con toda normalidad. Ahora nos toca a nosotros someternos a las nuevas autoridades establecidas por Dios, independientemente de si fueron las que queríamos o no, debemos de someternos a ellas y también debemos orar por ellas, como nos manda el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 1 a 3. Exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. No sé si ustedes notaron que el texto nos dice que debemos de orar no solamente por los reyes, es decir, por el presidente, sino también por los gobernantes, los líderes, los funcionarios. Pero no sé si notaron que no se nos dice que debemos orar por ellos. Se nos dice para qué debemos orar. Para que nosotros podamos vivir tranquilos en toda piedad y dignidad. Así que podemos preguntarnos qué específicamente debemos orar por los líderes nacionales. Bueno, en el día de hoy queremos acercarnos a una historia del Antiguo Testamento donde vemos algunas de las cosas que pueden suceder cuando un gobernante no tiene temor de Dios. Y eso es lo que normalmente ocurre en nuestros países, que tenemos gobernantes sin temor de Dios. Pero a la vez, en esta historia se nos sugieren, o podemos deducir de la historia, peticiones que debemos elevar por aquellos que nos dirigen. Y nos estamos refiriendo al relato que Sigfrido leyó hace un rato en Primera de Reyes 21, acerca de el rey Acab y la viña de Nabot. Y en la medida que vamos a avanzar en la historia, lo que estaremos haciendo es extraer 6 lecciones pertinentes para cualquier época y circunstancia. Así que en los primeros 6 versículos de 1 Reyes 21, nosotros vemos allí la frustración del rey ante la negación de su petición. El relato empieza diciendo que había un hombre en Jezreel, una ciudad de Israel, llamado Nabot, y que este tenía una viña junto al palacio del rey Acab. Este no era el palacio oficial, porque el palacio oficial estaba en Samaria, a unos 37 kilómetros de distancia. Era más bien una especie de palacio de descanso, que es acorde con lo que sucede en el relato. Este hombre, Nabot, tenía una viña contigua al palacio y a Acab se le ocurre la idea de pedirle que se la venda para hacer una especie de anexo al palacio y poder tener ahí un huerto de legumbres. O sea que en lo que él estaba allí en su tiempo de descanso. La oferta que le hace es razonable. Él no quiere comprarle la propiedad abusando de su autoridad por menos del precio. No, él le dice: yo te voy a pagar el precio justo, o si tú quieres te puedo dar una viña mejor que esta en cualquier otro lugar de las que yo tengo. Sin embargo, Nabot responde negativamente. Y su respuesta también fue razonable. ¿Y por qué decimos que fue razonable? Bueno, porque según la ley de Moisés, Nabot era responsable ante su familia por la heredad y no podía venderla. En Números 36:7 se nos dice: así ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu, pues los hijos de Israel retendrán cada uno la heredad de la tribu de sus padres. En Israel no era permitido vender las propiedades familiares. Era una forma de establecer una sociedad donde no hubiera un grupo que tuviera mucho, mucho, mucho y otro grupo que no tuviera nada. Solamente se podía vender una heredad en caso de necesidad. Cuando había una extrema necesidad, se vendía y tan pronto había algún familiar que pudiera comprarla, debía de retornarse. O en el peor de los casos, esperar al año del jubileo, que era cada 50 años, donde todas las propiedades retornaban a sus dueños originales. Pero este no era el caso de Nabot. Nabot no estaba en necesidad, él sencillamente estaba en su casa y Acab se le acerca a pedirle que la venda. Así que la negativa de este hombre no fue por deslealtad o por falta de respeto, sino más bien por obediencia a la ley de Dios. Es por eso que expresa su negativa diciendo: no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Así que la razón de la negativa fue una razón religiosa y correcta. Nabot tenía que tomar una decisión entre complacer al rey u obedecer al rey de reyes. Y él mostró piedad en su respuesta. Representa a este hombre a aquel que está dispuesto a sufrir con tal de ser fiel al Señor. Hacía algunos años que Elías había tenido una disputa con 450 profetas de Acab. Y cuando Jezabel lo sabe, dice que lo va a matar y Elías sale huyendo al monte Carmelo. Y allá desalentado, Dios le dice: no, tú no eres el único que ha quedado en Israel. Yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Puede ser que Nabot sea uno de estos 7,000. Porque él manifestó fidelidad en un tiempo de apostasía. Ahora, Acab, siendo un rey, reacciona como un niño malcriado, centrado en sí mismo. Usted ha visto esos niños cuando le niegan algo, que hacen pucheritos y hasta dan con el pie y se van llorando a un sitio. Bueno, el rey de Israel fue a su habitación, se acostó en su cama y se volteó hacia la pared y dice que no comió. No solo no obtuvo lo que quería, sino que no estaba acostumbrado a que sus peticiones fueran negadas. Su condición, su reacción muestra la condición de su corazón. Él estaba quebrantando el 10º mandamiento, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo ni ninguna cosa de tu prójimo. Pastor, entonces eso es incorrecto, desear alguna propiedad. No, mis hermanos, es lícito desear cosas. Se convierte en codicia cuando ese deseo es la meta de nuestras vidas, o cuando ese deseo, al no obtenerse, nos quita el gozo y la gratitud por todo lo que sí tenemos. El rey de Israel, ¿qué tanto no tenía? Sin embargo, por una viña, él se amarga. Cuando su esposa lo ve así, se le acerca y le pregunta: ¿pero qué es lo que te pasa, Acab? Y él le cuenta lo sucedido. Pero miren qué interesante. Él le cuenta que Nabot no se la quiso vender, pero no aparece registro de que él le dijera las razones. En otras palabras, es como: a mí no me importan las razones, sencillamente no me la quiso vender. Y de aquí nosotros sacamos la primera lección, una lección que aprendemos de manera negativa. ¿Ustedes recuerdan lo que dice primero a los Corintios? Que estas cosas se escribieron para enseñarnos a nosotros. Y no solamente para enseñarnos cuando ellos hicieron las cosas bien, sino también para enseñarnos cuando la hicieron mal, para que nosotros no repitamos su conducta. Así que la primera lección que extraemos es la siguiente: un gobernante es designado por Dios para buscar el bienestar e intereses de sus gobernados, no los suyos propios. Un gobernante es puesto por Dios para buscar los intereses y el bienestar de sus gobernados, no el suyo propio. Sí, todo gobernante tiene autoridad dada por Dios. Debemos someternos a ellos. Pero es una autoridad delegada, por lo tanto, debe ser usada para cumplir los propósitos de aquel que se la dio, no los propósitos personales. Es por eso que Romanos 13:4, que veíamos la última vez, decía que la autoridad es un ministro de Dios para bien, no para el bien suyo, sino para el bien de los gobernados. O como dice Reina Valera, servidor de Dios para tu bien. Y en el Salmo 72, cuando se habla del rey y cómo debe ser, dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Debe haber justicia, debe haber equidad. Ahora, los versículos 7 al 16 nos muestran la reacción de Jezabel ante la frustración de su esposo. Cuando ella escucha lo que Acab le dice, ella exclama: ¿no reinas ahora sobre Israel? Vamos a ponerlo en dominicano: ven acá, ¿y para qué es que tú eres rey? Tú eres el rey aquí, ¿cómo que no quiso? Como si no hubiera derecho a ir en contra de las leyes reales. Para ella era inconcebible que la voluntad del reino se cumpliera. Ahora, no olvidemos que ella era fenicia, no israelita. Y por lo tanto, los derechos de un gobernante de su nación eran muy diferentes a los de los reyes de Israel. Pensemos, por ejemplo, en cuanto a la propiedad de la tierra. Los israelitas creían, porque Dios así lo había dicho, que la tierra era propiedad del Señor. De hecho, en Levítico, cuando se da la instrucción de que no se vendan las propiedades familiares, una de las razones que se da es porque yo soy el Señor de toda la tierra. Sin embargo, en Fenicia era totalmente diferente. En Fenicia, la tierra era considerada como un feudo real, es decir, la tierra era cedida toda al rey. Y en cuanto al poder del rey, nosotros sabemos que el diseño del gobierno dado por Dios para los reyes de Israel era mucho menos despótico que el de las naciones alrededor. En Israel, un gobernante no estaba por encima de la ley. Y como Jezabel no estaba acostumbrada a eso, le dice: no, levántate, come, alégrese tu corazón. No te preocupes, yo te voy a dar la viña de Nabot. Yo te voy a hacer un bien al rey. ¿Y cómo lo hizo? Tramando un perverso y maquiavélico plan. Escribió cartas en nombre de Acab con el sello, por lo tanto con la autoridad del rey, porque era indispensable para dar validez y autoridad a todo documento. Y luego envió estas cartas a los ancianos de la ciudad de Jezreel con instrucciones muy específicas. Hermanos, no fue algo que a ella se le ocurrió, no. Fue algo bien pensado, bien planeado en su maldad. Observen las instrucciones que tenía la carta. En primer lugar, que declararan un tiempo de ayuno. Y uno pudiera pensar, pero un tiempo de ayuno, ¿y qué tiene que ver declarar un tiempo de ayuno con una propiedad que el rey quiere? Bueno, mis hermanos, generalmente en Israel se proclamaba tiempo de ayuno nacional o ciudadano como una manifestación de Dios de humillación ante pecados cometidos. Tal parece que la impresión que ella quería dar era que se había cometido un grave pecado, que la ciudad estaba bajo juicio por eso y que la forma de evitar el juicio de Dios era castigando al culpable, que por supuesto ya se iba a encargar de que saliera culpable Nabot. Pero en segundo lugar dice que sentaran a Nabot a la cabeza del pueblo. Para nosotros esto puede ser extraño, pero para ellos no. Ese era el lugar común donde se impartía justicia. No era como aquí, que hay tribunales. No, se impartía justicia allá. ¿Ustedes recuerdan el libro de Ruth, el caso de Boaz? Cuando iba a resolver lo de redimir a Ruth, ¿dónde fue que él tuvo que irlo a resolver? A la puerta de la ciudad. Así que, en otras palabras, lleven a Nabot allí para que sea juzgado. Tercero, que buscaran dos hombres malvados. Literalmente la expresión es dos hijos de Belial que testificaran contra él. ¿Y por qué dos hombres? Bueno, porque la ley de Moisés decía: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Y ella lo que procuraba era la muerte de Nabot para poder quitarle la viña. Hermanos, uno quizás pueda asombrarse, pero óyeme, ¿cómo es posible que aparezcan estos hombres malvados? Pero si aparecieron contra el Señor Jesucristo, ¿ustedes no recuerdan lo que dicen los evangelios? Se levantaron hombres dando falso testimonio, buscando la condena del Señor. Dice que se presentaron muchos falsos testigos. Pero cuarto, que lo acusaran de blasfemar a Dios y al rey. Y esto era algo sumamente grave. Blasfemar a Dios era tan grave en Israel que era castigado con la pena de muerte. Dice Levítico 24:16. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre ha de morir. ¿Ven cómo todo estaba fríamente calculado? Pero también era prohibido blasfemar al rey o a las autoridades. En Éxodo 22, 28 dice: no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ustedes recuerdan la ocasión en el libro de los Hechos donde el apóstol Pablo estaba siendo juzgado y uno de los sacerdotes le dice al que está al lado: golpéalo. Y después del golpe Pablo dice: ¿por qué me golpeas, pared blanqueada? Y alguien le dice: ¿y así le hablas al sumo sacerdote? Y Pablo no dijo: sí, se lo merece. Pablo dijo: no, perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Así que ambas cosas estaban penadas por la ley, pero había un quinto detalle que estaba estipulado en esta carta: que luego de condenado fuera sacado de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Y tampoco debe ser extraño para nosotros, porque era costumbre que las lapidaciones, es decir, las muertes por apedreamiento, se efectuaran fuera de la ciudad, como harían muchísimos años después con el primer mártir de la iglesia cristiana. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, dice de Esteban: y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es impresionante cómo esta impía mujer sigue la ley para quebrantarla. Ella ya se había familiarizado con las leyes de Israel. Es obvio que ella las conocía, aunque no las obedecía. Pero en este momento las tomó para aparentar piedad al tiempo que iba a cometer impiedad. Nos recuerda a los hombres de los últimos días, como nos dice Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, solamente apariencia. Bueno, pero todavía hay la esperanza de que los líderes de la ciudad no hicieran caso a esa carta. La respuesta de los líderes muestra la condición moral y corrupta a que la nación había llegado. Dice el versículo 11: los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles, hicieron como Jezabel les había mandado. No fue solamente una sumisión, quizás tenían también temor al carácter conocido de la reina, lo cual es malo para un líder que debe temer solamente a Dios. Pero aún a veces ni siquiera es temor, a veces es amor al poder, amor a las posiciones de autoridad. Qué penoso cuando uno sabe que los líderes de su nación son hombres corruptos que buscan sus intereses por encima de los demás. El plan se cumplió al pie de la letra y un hombre fue asesinado por la maldad del rey y su corte. Peor aún, algo que no aparece aquí en el relato, pero que ocurrió: no solamente fue muerto Nabot, sus hijos también fueron asesinados, según nos dice Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 26. Y esto era lógico: si él iba a obtener posesión de la viña, no podía haber herederos. Si dejaba hijos vivos, entonces los hijos tenían el derecho por encima del rey. Es por eso que incluía la blasfemia contra el rey, porque así pudiera ser acusado de traición. Y tenemos evidencia de que en algunas sociedades antiguas el rey se podía quedar con las propiedades de los que eran acusados de traición. Así que era un plan orquestado hasta en los más mínimos detalles. Tristemente, se cumplió las palabras de Salomón en Eclesiastés 3:16: aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Cometido el crimen, resuelto el problema, ella le envía un mensaje a Jezabel para informárselo. Cuando ella lo recibe, va tranquilamente donde su esposo y le dice: levántate, toma posesión de la viña, porque no está vivo, sino muerto. ¿Y qué hizo Acab? Él no preguntó qué había pasado. O sea, tú quieres una viña y ahora tu esposa viene y te dice de la nada: ya no hay problema, ya el hombre está muerto. Y se levanta feliz y va a ocupar posesión de la viña. ¡Wow! ¡Wow! ¿No es acaso la misma situación condenada por el profeta Natán cuando acusa a David? Tienes de todo. Y tomas la posesión, la ovejita, la viña de aquel que era todo lo que tenía. Eso es una gran maldad delante del Señor. Y aquí nosotros extraemos una segunda lección que aprendemos también de manera negativa. Aunque todos debemos estar sujetos a la autoridad, siempre hay sus excepciones. Siempre hay sus excepciones. Nadie nunca está obligado a obedecer una orden que vaya en contra de los mandatos del Señor. Yo lo repito, no importa si es funcionario, no importa si es empleado, no importa dónde nos desenvolvamos. Nadie nunca está obligado a obedecer una orden que va en contra de la ley de Dios. Ningún funcionario debe obedecer cuando le piden hacer algo que Dios prohíbe o cuando le impiden hacer algo que Dios manda, bajo ninguna circunstancia. En casos como ese, se debe decir y actuar como los apóstoles en el libro de los Hechos y decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los funcionarios, los de los gobernantes, son llamados a ser fieles a su responsabilidad, no serviles, y mucho menos son llamados a ceder a actos corruptos para lograr el favor o la complacencia del príncipe. Pero en los versículos 17 al 20, nosotros vemos cómo Dios aparece a través del profeta Elías y hace a Acab responsable del crimen de Jezabel. Cuando parece que todo le ha salido bien a los malos, Dios dice, yo siempre estoy aquí. Envía al profeta Elías con un mensaje de condenación para ellos. Y hermanos, Dios siempre es testigo de lo que los hombres hacen contra los suyos. Dice el salmista en el Salmo 34, 15, 16, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen del mal para cortar de la tierra su memoria. Ese es nuestro Dios. Mientras Acab está en la viña de Nabot para apropiarse de ella, el profeta llega y le dice, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. En otras palabras, has asesinado y has robado. Es una acusación en forma de pregunta. ¿A qué le recuerda? Cuando allá en Edén, en Génesis 3, Dios aparece y le dice a Adán, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Era acaso una pregunta para Dios saber? No, era una acusación expresada en forma de interrogación. Debe haber sido una gran sorpresa para acá ver a Elías, porque como dijimos hace un rato, la última ocasión que se habían visto era después de la muerte de los 450 profetas falsos y que Elías tuvo que salir huyendo de Jezabel, que se comprometió a matarlo. Así que él le responde de una manera poco convencional. ¿Me has encontrado, enemigo mío? Es como si quisiera decir que lo que él está diciendo es por razones personales de enemistad. No. Elías le responde, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Si tú no hubieras hecho lo malo ante los ojos del Señor, no nos hubiéramos encontrado. Es como alguien dijo, no nos encontramos por casualidad, sino por causalidad. Es por causa de lo que tú acabas de hacer. Dios le mostró al profeta la hora exacta, la intersección donde encontrarlo. Y Elías le dice, tú eres culpable. De venderte y hacer lo malo ante el Señor. El hecho de que Acab no participara directamente en la trama de su mujer no lo eximía de responsabilidad delante de Dios. Es como si él mismo lo hubiera hecho. Y eso nos conduce a nuestra tercera lección. Un gobernante debe estar atento a los consejos y actuaciones de los que están cerca de él, pues al final es el último responsable. Debe estar atento, porque al final es el último responsable. Quien había planificado y ejecutado el plan era Jezabel. Sin embargo, Dios a través del profeta acusa directamente al rey de asesinar y robar. ¿Por qué? Porque él era el rey, porque él era el gobernante, porque él era el líder. Y por lo tanto, era el principal responsable de lo acontecido. Además, cuando cedió su anillo, está cediendo. Y es responsable de lo que se haga con eso. Hermanos, hay un principio administrativo y que se cumple casi en todas las esferas de que la responsabilidad no se delega, solamente se delega la autoridad. La responsabilidad no se delega. Es precisamente por eso que fue difícil a los que tienen un poquito de edad aquí aceptar la afirmación de un gobernante de nuestra nación hace muchos años atrás, cuando él decía: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, eso solamente se puede decir cuando tú te encargas de hacer justicia con los corruptos. Tú puedes no ser corrupto tú, pero si permites, teniendo la autoridad de impedirlo, eres responsable. De ahí la importancia para todo gobernante de escoger muy bien a sus colaboradores, de saber con quién se asocia o con quién trabaja. En el caso de Acab, no fue una elección de un mal colaborador, fue la elección de una mala esposa. Jezabel era una pagana y Acab se casó con ella en contra de la clara prohibición de la ley de Dios al respecto. En Deuteronomio 7, 3 y 4, oigan lo que decía: no contraerás matrimonios con ellos, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y oigan por qué: porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Y eso era precisamente lo que había sucedido, según lo que es expresado más adelante en el versículo 25, cuando dice: ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Ella lo había llevado a adorar a Baal, a la diosa Acera. Acab era responsable por su pecado, pero es claro que fue incitado por esta mujer. Y es que hay un fuerte principio de asociación en las Escrituras. Dice Proverbios: el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Versión dominicana: dime con quién andas y te diré quién eres. No, él es un buen presidente, lo malo es la gente que está alrededor. ¿No hemos oído eso mucho? Sí, pero tiene la potestad de quitar a la gente que está alrededor y poner gente buena e íntegra. Y de ahí extraemos nosotros la cuarta lección: un gobernante sin temor de Dios puede llegar a ver a los siervos fieles del Señor como sus enemigos. Elías no era enemigo de Acab, no había nada personal. Sin embargo, el rey lo consideraba su enemigo porque lo amonestaba y reprendía sus actos que eran contrarios a la voluntad de Dios para el pueblo. Y hermanos, esto no es algo raro, esto ocurre no solamente con gobernantes, esto ocurre con todo el mundo. Con frecuencia los incrédulos perciben a los creyentes como enemigos porque no apoyan sus estilos de vida o sus elecciones particulares. Aún a veces, sin decir nada, se sienten acusados. Es por eso que con frecuencia acusan a un verdadero cristiano de homofóbico, sencillamente por decir que la homosexualidad es pecado. O se puede acusar a un creyente de racista porque no está de acuerdo con el movimiento BLM, Black Lives Matter. No está de acuerdo. Claro, todo creyente está en contra del racismo. Todo creyente está en contra del racismo. Pero hay formas en que se manejan que uno tiene derecho a no estar de acuerdo. Ahora, cuando es con los gobernantes, todavía es más chocante, porque están acostumbrados a que se le complazca en todo y se celebren sus hechos y sus decisiones. En el capítulo anterior, nosotros vemos que el capítulo termina con el rey Acab molesto y disgustado. ¿Saben por qué? Porque Dios le envió un profeta a amonestarlo porque había liberado a Ben-Hadad, rey de Siria, cuando Dios le había dado otra instrucción. Se molestó con ese profeta. Aquí en el capítulo se molesta con Elías y en el capítulo siguiente se molesta con el profeta Micaía. Cuando Josafat le dice: busca un profeta de Dios, él dice: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Oigan lo que dice el rey de su propia boca: pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. En otras palabras, pues siempre lo que me dice en contra mía, no me gusta. La pregunta no es si es en contra tuya o no, la pregunta es si es verdad o no. Y ese es el tipo de consejeros que le conviene a los gobernantes. Porque lamentablemente los gobernantes generalmente tienen consejeros que le dicen lo que ellos quieren oír. Los siervos de Dios pueden ser tenidos por perturbadores de la paz o provocadores de las autoridades por descubrir sus pecados. En los versículos 21 al 26, nosotros vemos entonces cuál iba a ser el juicio sobre Acab y Jezabel. Aunque ya en el versículo 19 se había dado un avance, ya Dios le había dicho a Acab, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, van a lamer tu sangre. Sin embargo, de manera específica, la sanción aparece en los versículos 21 y 26. Y al igual que ocurre en Edén, que se dice, esta es tu sanción, Dios hace con ellos. En primer lugar, le habla a Acab y se le profetiza al rey el fin de su descendencia y por lo tanto el fin de su dinastía, como había ocurrido con otros reyes antes de él. En el caso, después de la división del reino, en el caso del reino del sur o Judá, fue una sola dinastía todo el tiempo, porque de ahí era que iba a venir el Mesías, el rey de Israel. Pero en el caso de Israel se sucedieron diferentes dinastías, fue todo un desastre, un desorden. Ya se había extinguido la dinastía de Jeroboam y luego la dinastía de Baasa. Ahora Dios le dice, por tu pecado no vas a tener ningún descendiente en el trono. ¿Ustedes saben cuántos hijos tenía Acab? 70. 70 hijos. Y sin embargo, ninguno de ellos pudo acceder al trono. Porque unos años después, Jehú, que llegaría a ser rey de Israel, cumpliría la profecía y se encargaría de que los 70 hijos murieran de manera violenta. ¿Cuál fue la acusación que Dios le hizo a Acab? Esto va a suceder porque has hecho pecar a Israel. Israel no estaba exento de responsabilidad, pero los líderes son los principales responsables, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Ahora, Dios se dirige a Jezabel y le dice a ella, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Y esa profecía fue cumplida al pie de la letra en Segunda de Reyes capítulo 9. Cuando Jehú llega a la ciudad, ella se pinta y sale y dice, traidor. Y Jehú dice, hay alguien que esté conmigo. Y un par de eunucos se acercan y la lanzan desde la ventana. Y dice que cae, muere y los perros lamen su sangre. ¿Cuál fue la acusación a Jezabel? Incitar a su esposo a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jezabel era tan mala que llegó a ser símbolo de apostasía y pecado flagrante contra Dios. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo está dirigiéndose a las iglesias de Asia Menor, cuando le habla a la iglesia de Tiatira, le dice, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Ustedes creen que era realmente que había alguien entre ellos que se llamaba Jezabel? No, ningún israelita le iba a poner ese nombre a un hijo suyo. Aunque eran las iglesias de Asia Menor, nadie le iba a poner ese nombre. Es un simbolismo de decir que había una mujer que estaba haciendo la labor de Jezabel. Y aquí, hermanos, nosotros sacamos la quinta lección. Dios es justo y siempre castiga las injusticias de los que no le temen. Mis hermanos, Dios es justo. Es cierto que Dios tiene en su soberana voluntad un tiempo diferente para juzgar el pecado de cada uno de aquellos que no le temen. Y precisamente esto lleva a algunos a dudar cuando el juicio de Dios se retarda. Es lo que le pasó al salmista Asaf. Ven acá, pero yo veo que yo hago todas las cosas conforme al Señor y paso muchísimo trabajo. Y veo a estos impíos que viven perdidamente, claramente, y parece que todo le va bien. Parece que obtienen todo lo que quieren. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es como dice una vez más Salomón en Eclesiastés. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Pero ven aquel que hace lo malo, no pasa nada. O sea, eso no hay problema. No, sigue diciendo Salomón, aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hermanos, nosotros podemos confiar y estar seguros que siempre será justicia. Siempre será justicia. Y si nos tocan autoridades malas, lo cual no deseamos, ni queremos, ni esperamos, tranquilos, Dios está en los cielos y Él, sus ojos están sobre sus hijos. ¿Usted sabe lo que pasa con esos que pecan y pecan y nada parece acontecer? Lo que está sucediendo es lo que dice Romanos 3:5. Ellos están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso es que dice Arthur Pink lo siguiente: que nadie piense que escapará de la retribución divina. Si el castigo no llega en esta vida, llegará con toda seguridad en la venidera, a no ser que dejemos de luchar contra Dios y nos refugiemos en Cristo. La justicia siempre vendrá. El tiempo, solamente Dios lo sabe. En el caso de Acab y Jezabel, el tiempo del juicio no tardó en llegar. Pero en los últimos versículos vemos algo impactante. En los versículos 27 al 29, nosotros vemos cómo Acab se humilla y cómo responde Dios. Cuando Acab escucha su sentencia, parece que de alguna manera su conciencia fue herida. Y en lugar de seguir discutiendo con el profeta, dice la Biblia, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con cilicio y andaba abatido. Todas estas eran señales culturales de humillación. Rasgar sus vestidos, vestir con cilicio, una tela tosca como la tela de los sacos que utilizamos nosotros para trasladar legumbres, una tela áspera, tosca, que era incómoda de llevar. Y dice también que ayunó. Wow, es la segunda vez en esta historia que aparece el ayuno. En la anterior había sido una farsa colectiva para lograr la muerte de un inocente. Sin embargo, este ayuno era individual. Aunque hubo remordimiento y humillación, no tenemos señales de que hubo conversión. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque no vemos que se restauró el culto a Dios, ni tampoco vemos que se separó de Jezabel. Se puede temer la ira de Dios y al mismo tiempo no querer abandonar sus pecados. En otras palabras, fue una humillación por temor al castigo más que por odio al pecado. Y debemos de tener esto claro y no confundir. La humillación y el reconocimiento externos son buenos para la salvación, pero no son suficientes. Por eso dice el profeta Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Y a pesar de todo eso, aún así Dios se lo tomó en cuenta. Y volvió a llamar a su profeta. Es conmovedor la escena. Dios no tiene que consultar con nadie, pero Dios le dice a Elías: ¿no viste cómo se humilló Acab? Y como nosotros somos menos misericordiosos que Dios, yo me imagino a Elías: Señor, ¿y tú le vas a creer? Es un cuento. Pero Dios ve el corazón. Y aunque no era una conversión, fue aparentemente una humillación a la cual Dios respondió. Una de las cosas más impresionantes de esta historia es el corazón de Dios hacia todo aquel que se humilla. Con todo el mal que había hecho Acab, que en el versículo 25 dice que no había nadie hecho tanto mal como él, Dios acepta su reacción para cambiar la sentencia y para cambiar el castigo. Es por eso que la profecía del versículo 19, que decía que los perros iban a comer la sangre de Acab en el mismo lugar donde Nabot había sido muerto, no se cumplió literalmente. Porque si bien Acab murió en batalla, no murió en Jezreel, sino en Samaria. Y entonces, bueno, él dijo que eso ocurriría en la vida de sus hijos. Y uno de sus hijos, el que le sucedió en el trono, murió precisamente en Jezreel y se cumplió literalmente con él. Y aquí nosotros llegamos a nuestra sexta y última lección. La misericordia y la bondad de Dios lo mueven a compadecerse de todo el que se humilla en su presencia. Mis hermanos, nuestro Dios es clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Siendo el Rey, el soberano que tiene derecho, siendo santo, siendo justo, es a la vez compasivo y misericordioso. Y sus siervos deben conocer esto. Jonás sabía esto. La razón por la que Jonás no quería ir a Nínive era porque conocía a Dios. Y Jonás decía que yo no quiero ir a predicarle a su impío. Va y le predico y va y se convierten, porque el Señor, desde que se humillan, hace caso. Eso no es lo que dice Jonás 4:2. Y oró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¡Wow! Dios tomó en cuenta la humillación temporal de Acab, porque al final era un reconocimiento de su justicia y eso lo honraba. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo David en Salmo 51, inspirado por el Señor? Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Mis hermanos, este conocimiento de Dios debe llevarnos a esperanza, a gratitud, a alabanza. Lo mismo iba a suceder en Israel unos años después con uno de los peores reyes, con Manasés. Reinó durante 55 años, fue malísimo. Y sin embargo, oigan lo que dice: cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios, porque es una característica inherente a su persona el ser misericordioso y compasivo. Cuando Dios se revela a Moisés en Sinaí, eso es lo que exalta. Nosotros pensamos mucho en la santidad de Dios. Cuando se revela a Isaías, santo, santo, santo. Sin embargo, por alguna razón, cuando esconde a Moisés en la peña y dice que pasa delante de él mostrando su gloria, ¿qué era lo que iba diciendo? Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Hermanos, tú y yo estamos aquí de pie hoy, vivos por la misericordia del Señor. Porque si Él fuera como nosotros, hace tiempo que nos hubiéramos... Porque nosotros, siendo pecadores, somos menos tolerantes. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos? ¡Qué impresionante! El único que se humilló y aún así recibió todo el castigo de Dios sobre él fue nuestro bendito Señor Jesucristo. Dice en Hechos 8:33, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y hermanos, esto fue así porque él no tenía pecados de qué arrepentirse, sino que cargaba en sí los pecados de todos aquellos que había de salvar. Y ahí está tu nombre y ahí está el mío. Se humilló a sí mismo hasta la muerte, no por sus pecados, sino por los pecados tuyos y por los pecados míos, para lograr para nosotros eterna salvación que jamás nos será quitada. Así que, hermanos, nosotros tenemos motivos de esperanza. Permítame concluir. Esta es una historia triste en un sentido, porque refleja lo peor de los pecadores perdidos. Pero en otro sentido es una historia esperanzadora. ¿Por qué? Porque muestra que en las peores condiciones hay hombres fieles al Señor. Y también porque nos muestra la hermosura del carácter de nuestro Dios, su justicia y su misericordia. Las lecciones de esta historia, a su vez, nos sugieren motivos de oración por nuestros gobernantes. Estas seis lecciones que nosotros hemos visto nos sugieren que cómo nosotros podemos orar como se nos manda en 1 Timoteo. Oremos que el Señor guíe a los gobernantes a buscar el bienestar del pueblo, no el suyo propio. Oremos que nuestros gobernantes y líderes sean íntegros, que no cedan a la presión de ningún superior que los quiera llevar a la injusticia. Aún el propio presidente, que no ceda a organismos internacionales para la legalización de prácticas pecaminosas. Podemos y debemos orar que Dios le dé sabiduría para escoger colaboradores cercanos que convengan a la nación. Podemos orar que mantengan su oído abierto a cualquier siervo del Señor que esté cerca, que pueda servirles de consejero, aun cuando estos siervos le digan o le recomienden lo que ellos no quieren oír. Podemos y debemos orar que el Señor manifieste su justicia, castigando prontamente a los prevaricadores que usan el poder para su beneficio en detrimento de los más débiles, y que nosotros lo veamos y demos gloria a Dios. Y debemos orar para que Dios dé humildad a nuestras autoridades, para que ellos se humillen. Debemos de orar que el Señor los convierta. Que el Señor los convierta. Y si no los convierte, que al menos les dé gracia común para que actúen conforme a sus principios. Hay una canción, el hecho de mencionarla no significa que apoyo todo lo que la canción dice, pero hay una canción que tiene un estribillo que dice: cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Si oramos así y Dios contesta, este podría ser un país totalmente diferente al que hemos conocido hasta ahora. Tú y yo tenemos parte en este gobierno. Tenemos la responsabilidad de orar por las autoridades, de orar de esta manera, y que el Señor nos conceda ver su gloria manifiesta en respuesta a nuestras oraciones. Su palabra es viva y eficaz. Y oramos y esperamos que el Señor la use para hablar a nuestras almas y a la de nuestros gobernantes.